Buenas tardes con todo y con todas. Bueno, ya me ha presentado Gustavo. Soy profesora de la maestría de Sociología y Estudios de Género. De hecho, en este momento coordino la maestría de Sociología. Y lo que vengo un poco es a presentaros este tercer taller, ¿no? Que va a haber dentro de los 5 talleres que propone la maestría de Estudios Urbanos. Y digamos que junto con Cristina Cielo, que estará la semana que viene presentando su taller, formo parte de un pequeño experimento que estamos realizando en este momento gracias a la colaboración y a la disposición de Gustavo, de hacer de alguna manera un trabajo conjunto entre profesores de la maestría de Sociología y profesores de la maestría de Estudios Urbanos con respecto a trabajar conjuntamente en temas que tienen que ver con los talleres de tesis, pero que también tienen que ver con las materias, sobre todo metodológicas. Como veréis en su momento, Cristina Cielo y yo formamos parte también de esta maestría de estudios urbanos y daremos la clase de métodos cualitativos. La idea que teníamos, en verdad, con los talleres y con esa clase de metodología es de alguna manera poder articular de forma mucho más profunda los estudios sobre lo que son los estudios urbanos, que han estado como más centrados en estudiar la ciudad desde el punto de vista espacial y viendo problemáticas, viendo la evolución de la ciudad, viendo las mutaciones distintas de la ciudad desde aspectos que tienen más que ver con, como digo, con el espacio, con lo arquitectónico, con lo estructural, con lo material, y hacer un empate con estudios sociológicos o de corte más sociológico, en donde lo que hacemos es mirar a la sociedad dentro del espacio urbano, ¿no? Esa es la idea fundamental que, digamos, atraviesa tanto mi taller como el taller que veré la semana que viene de Cristina, es decir, analizar esta cuestión de la sociedad y cómo se configura dentro del espacio de la ciudad, ¿no? Y la idea es que efectivamente podáis empatar las dos cosas, es decir, que podáis empatar el espacio con las prácticas, que podáis empatar, digamos, las formas construidas con las formas sociales, ¿no? Y sobre todo viéndolo desde una perspectiva, que es lo que nos parece interesante y que proporciona enormemente el estudio de la ciudad, y es ver las dinámicas, en verdad, interdisciplinares que pueden estar dentro de una maestría de estudios urbanos y que nos van a permitir, analizar la ciudad de una forma mucho más compleja, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con la posibilidad de analizar la ciudad desde el punto de vista de la historia, de la antropología, de la sociología, desde estudios más cuantitativos, desde la economía, desde los estudios urbanos, evidentemente, ¿vale? Desde la arquitectura, desde la construcción, ¿no? Entonces, creo que la ciudad nos permite precisamente articular todas esas disciplinas y hacer trabajos completos e interdisciplinarios sobre estudios de la ciudad. Esos dos talleres que vais a ver, el mío y el de Cristina, como os digo, tienen como un componente más sociológico, están más vinculadas a estudiar la ciudad y a las sociedades que están insertas dentro de esa sociedad, y porque entendemos que no podemos comprender el espacio urbano si no entendemos las sociedades que están dentro de ese espacio urbano y qué es lo que quieren las sociedades de ese espacio urbano, ¿no? Ese taller de Cristina, que va a estar más ligado a movimientos sociales y a cuestiones de subjetividad, y el mío, que tiene más que ver con temas de globalización, de cómo impacta la globalización dentro del espacio urbano y toda la cuestión de las desigualdades sociales que se generan dentro de la ciudad, digamos que los miramos desde tres ámbitos distintos, ¿no? O sea, estaría el ámbito puramente morfológico, en el sentido de entender cómo se construyen las ciudades y por qué se construyen de las maneras que se construyen, la disposición también de la población dentro de esas ciudades. Tendríamos también otro elemento, que son las prácticas sociales que se producen dentro de esas sociedades, es decir, veríamos todo lo que son organizaciones, normativas, formas de entender la ciudad, formas de vida dentro de la ciudad, y luego un aspecto como más subjetivo de representaciones colectivas con respecto a las ciudades, que tienen que ver con los imaginarios imaginarios en torno a las ciudades, que tienen que ver con las subjetividades, con las aspiraciones dentro de la sociedad o de las poblaciones dentro de la ciudad, con los símbolos, con ideas propias que tengan las poblaciones dentro de la ciudad, ¿no? Dicho esto, se ha presentado un poco cuál es la perspectiva sociológica que va a tener este taller y que tendrá el taller que viene, que ya os hablará Cristina. Yo voy a presentar así como la línea base del taller, cuáles son los objetivos, bueno, como han dicho el resto de profesores, cuáles son las tareas, lo que se pretende del taller, cuáles son las sesiones, cómo está organizado el taller, ¿no? Deciros fundamentalmente que durante toda la maestría os daréis cuenta de que, bueno, es muy importante toda la cuestión teórica, es muy importante toda la cuestión de asignaturas que tiene que ver con determinadas cuestiones del ámbito urbano, pero os vais a dar también cuenta, en verdad, que finalmente lo que es el producto final de esa maestría es la tesis, ¿vale? Y es algo que tenéis que, en verdad, imprimirle mucho esfuerzo, ¿no? El taller que yo propongo es un taller básicamente metodológico de construcción, en verdad, de la propuesta de tesis. Creo que es importante decirlo porque muchas veces todavía no estamos muy seguros de dónde nos encuadramos, de qué temática vamos a utilizar, etcétera. Y es verdad que hay 5 propuestas muy interesantes, creo que muy bien delimitadas, además, dentro de la maestría de estudios urbanos. Pero los talleres finalmente también son metodológicos. En verdad, lo que os ayudamos es a que entendáis cómo se investiga, cómo se construye una investigación y que sepáis utilizar, en verdad, todos esos instrumentos teóricos y metodológicos que se os va a dar durante vuestro trayecto dentro de la maestría, ¿no? En ese aspecto, como os digo, el taller básicamente es una propuesta de elaboración de la tesis. Es un taller metodológico y el objetivo fundamental es que finalmente desarrolléis una serie de capacidades que os permitan desarrollar y formular un proyecto de investigación. Y eso comporta, evidentemente, entender cuál es la problemática donde os insertáis, entender cuáles son las escalas geográficas en donde os insertáis, qué es preparar una propuesta metodológica y teórica, hacer una revisión bibliográfica que tiene que ver con estados del arte y lo que ya se ha hecho sobre vuestra temática y lo que vosotros aportáis a vuestro campo de estudio. Y, como digo, fundamentalmente ver elementos básicos, ¿vale?, de construcción de una propuesta investigativa, como puede ser formular una pregunta de estudio o tener unos objetivos claros y específicos para emprender el camino de la tesis, ¿no? Otra de las cosas que para mí es importante dentro del taller y que llevo desarrollando en sociología y que haré también en este caso es ver las primeras pautas de comprensión de lo que es un artículo académico y cómo podemos construirlo, ¿vale? Creo que es importante porque se os exige como producto dentro de vuestra participación en una maestría, pero bueno, en cualquier caso, a lo largo del taller lo que haremos es ver una serie de sesiones en el taller 1 específicas sobre o más generales sobre la construcción de un paper, y en el taller 2 y 3 veremos más cuestiones relativas a esto. También quiero decir, además, que lo veremos desde una perspectiva crítica, es decir, que creo que hay que analizar en verdad esta estructura, en verdad, de los papers, etcétera, en la academia, y que estamos obligados a hacerlos, pero no a pensarlos de una forma crítica, ¿no? Entonces, también debatiremos con respecto a eso dentro del taller, ¿no? Teniendo en cuenta esos dos objetivos, en cuanto a enfoques y temáticas, dentro del taller, bueno, básicamente el nombre del taller lo dice todo: globalización y desigualdades sociales. Y lo que a mí me interesa mucho ver estas análisis multiescalar y multisituado. Y cuando digo multiescalar y multisituado, no me estoy refiriendo solamente a que trabajéis en diversos sitios dentro de una ciudad, sino que entendáis las escalas geográficas, en verdad, políticas y sociales que intervienen dentro de diversas problemáticas. Lo que se trata básicamente, como digo aquí, es de sacar un poco los estudios sobre la ciudad exclusivamente de un prisma local o de un prisma físico, ¿vale?, localizado, sino verlo desde una lógica mucho más global, ¿no?, teniendo en cuenta las escalas, teniendo en cuenta escalas que tienen que ver con lo local, que tienen que ver con lo nacional, que tienen que ver con lo regional y que tienen que ver con lo global, ¿vale? Entonces, de alguna manera vemos una serie de temáticas que inciden dentro de la ciudad y que tienen una particularidad propia, porque la ciudad tiene unas particularidades propias, pero al mismo tiempo están articuladas a dinámica, a política, a contextos que no pueden leerse si no se leen desde un prisma mucho más amplio, mucho más global, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, en cuanto a enfoque, estaremos como muy centrados en cuestiones que tienen que ver con esta idea de la ciudad global o de las redes que interactúan dentro de estas ciudades, ¿no? Y, como digo, no vamos a partir de la idea del espacio, de un análisis del espacio urbano, sino que lo que vamos a hacer es cómo determinados fenómenos que están ligados a la globalización influencian o afectan a dicho espacio, ¿no? Temáticas que suelo abordar dentro de mi trabajo y que me gustaría que formaran parte del taller, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fenómenos migratorios internos e internacionales, cuestiones que tienen que ver con manifestaciones culturales. El caso, por ejemplo, que nos va a presentar Hanna tiene mucho que ver con eso. Formas de producción, de trabajo y de consumo. Fenómenos que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo, y nos vamos a centrar en verdad en aquellos fenómenos o procesos que son producto o que son productores de desigualdades sociales y que van a reconfigurar las relaciones sociales y espaciales dentro de la ciudad, ¿vale? Entonces, esos serían como, digamos, los enfoques que estarían dentro del taller y las temáticas propias del taller. Requisitos y tareas. Bueno, pues como en todo el resto de talleres, debéis asistir a las 10 sesiones grupales que hay dentro del taller y a la asistencia también a las tutorías individuales, que además siempre estarán intercaladas, ¿no? Esos son cada 15 días el taller, pues entre medias de esos 15 días, la semana que no hay taller, hay tutorías individuales, ¿no? Con respecto al tema de las tareas, yo cuento mucho con la participación, por ejemplo, de la gente en el curso, no solamente una participación con respecto a qué es lo que se ha construido en cada sesión, sino también de retroalimentación con respecto a los compañeros, ¿no? Me parece que es como súper interesante, en verdad, trabajar muchas veces de forma colectiva y no de forma individual, cada uno en su cubículo, ¿no? Sin que no sepamos en lo que trabajan los unos y los otros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo genero muchas dinámicas, digamos, de participación grupal en la que unos se lean a otros y también de esa manera tenéis la oportunidad de empezar a pensar dentro de unas lógicas que se hace mucho en la academia, y es esta cuestión de comentar papers de los demás, comentar trabajos de los demás, que eso hace mucho pensar en vuestro propio trabajo, pensar también en las fallas que tiene vuestro propio trabajo a través de lo que veis con respecto a los compañeros, ¿no? Incluso muchas veces os da la oportunidad de trabajar pensando en temáticas que no son las vuestras propias, ¿no?, pero que os aportan mucho en la construcción de vuestro propio proyecto de investigación. Normalmente yo sigo unas pautas, esa pauta son la presentación de ejercicios escritos en cada sesión. Tengo que decirlo, soy bastante así como recta con el tema de los tiempos estipulados. Necesito que respondáis porque yo respondo, ¿vale? En el sentido de que yo tengo como máxima el tema de la retroalimentación, retroalimento muchísimo a los alumnos, entonces quiero que haya una correspondencia con respecto a la gente que forma parte del taller, ¿no? Entonces, la construcción en verdad de la propuesta se hace a través de tareas, ¿vale? Pero esas tareas en verdad forman siempre parte de un único documento, ¿no? Entonces, si os pido en una sesión que penséis en el contexto y la problemática, a la siguiente, o sea, me entregáis la tarea, yo hago una retroalimentación, siempre además es como ensayo y error, ¿no? En esa lógica, ¿no? Os entrego la tarea, vosotros corregís, a la semana siguiente tenéis esa tarea que corregir más algo que vaya a juntar esa tarea, ¿no? Entonces hay como una especie de correlación entre unas partes y otras que hace que al final tengáis como un proyecto final, ¿no? Preciso, y un plan final preciso, y evidentemente ese sería como el componente básico y más importante dentro del taller 1, ¿no? Generar un plan de tesis que es finalmente vuestra propuesta de investigación. O sea, lo que hacemos fundamentalmente en el primer taller es enseñaros a hacer o elaborar una propuesta de investigación. En los siguientes talleres ya lo que se hace es desarrollar los capítulos y la tesis, ¿no? Pero en principio creo que el taller 1 es fundamental, en verdad, creo que es uno de los más importantes, porque os va a servir no solamente ahora, sino que la gente que siga adelante para realizar proyectos de investigación. O sea, tenéis que tener muy claro cómo se desarrolla una propuesta, ¿no? Eso. Y finalmente, bueno, pues el programa por sesiones. Son 10 sesiones y yo las tengo divididas, esas 10 sesiones, en cuatro tipos de sesiones distintas, ¿no? Estarían las sesiones de construcción de elementos iniciales de la tesis, que tienen que ver con esta construcción de la idea, de la problemática en la que se encuentra inserta la tesis, la escala en donde se van a insertar la problemática, la formulación fundamental de la pregunta de estudio y de los objetivos, ¿no? Hay sesiones también que tienen que ver con una revisión bibliográfica para que entendáis dónde os situáis, ¿vale? Qué es lo que estáis aportando de nuevo dentro de vuestra investigación, es decir, lo que son básicamente los estados del arte, y a través de la revisión de casos empíricos, pero también de una literatura teórica que os va a servir, evidentemente, para construir el marco teórico de la tesis, ¿no? Hay sesiones metodológicas también que tienen que ver con la estrategia de elaboración de la tesis y que se construye en verdad en paralelo, y creo que eso es lo interesantísimo que va a tener estos talleres, es que se van a construir en paralelo precisamente con el módulo y con las clases metodológicas. Entonces, todo lo que se haga en esas clases metodológicas os van a servir muchísimo para entender al mismo tiempo cómo elaborar metodológicamente vuestra propuesta, ¿no? Esa, como digo, metodológicamente tendréis que ver, pues bueno, la temporalidad, la localización de vuestro trabajo, la unidad de observación, las estrategias de recolección de información, el cronograma de vuestro trabajo, y, como os digo, creo que va a ser interesante todo el tema de pensar la recolección de información, puesto que vaya a tener unas técnicas mixtas, vaya a tener una metodología mixta cuanti y quali que vaya a poder abordar y que luego además se verá reflejada en esta cuestión del anexo metodológico que tendréis que tener junto con vuestro plan de tesis, ¿no? Y luego tendréis, como os digo, una sesión introductoria a la elaboración de un artículo académico en donde vamos a discutir, pues, el tipo de producto que es el artículo frente a otro tipo de productos en la academia. Discutiremos sobre el tema de qué son las indexaciones, sobre las revistas, sobre cómo elegir las revistas, ¿no? Será como algo, digamos, como una introducción general a cómo se construye un artículo. Y creo que es interesante que tengáis ese borde general, porque hay como muchos pasos previos, ¿vale? Hay muchos cuestionamientos previos antes incluso de ponernos a escribir un artículo, ¿no? Entonces necesitamos saber eso a priori, esas cosas previas para poder formularlas. Eso sería la presentación del taller. Ahora voy a pasar a presentar a Hanna. Hanna es antigua alumna de la maestría de sociología. Ella realizó una tesis doctoral, de maestría en el 2015. 2015-2017, creo que es su convocatoria. Justo el año pasado terminó su tesis y la defendió. Y ella ha trabajado sobre un aspecto de la sociología urbana que me parece como bien interesante para que entendáis en dónde se encuadra en verdad este taller, ¿no? Y que tiene que ver con la aparición en los últimos años de casas ocupadas y espacios ocupados en Quito, y entender la dinámica, en verdad, de la ocupación de espacios en esta ciudad, desde una lógica además que tiene mucho que ver con la globalización, ¿no? Que tiene mucho que ver con el entendimiento de la transformación de la ciudad con respecto, por ejemplo, a los procesos migratorios, a la aparición de una ciudad más cosmopolita en los últimos años, a la aparición de ideas que vienen de otros lugares, pero también a la comprensión de las políticas públicas en un sistema, como decía, multiescalar y no solamente ligado a un espacio como muy local, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra y cuando terminemos, pues supongo que a lo mejor tenéis preguntas más sobre el taller o sobre cuestiones metodológicas que os pueda aclarar Hanna.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Muchas gracias por venir. Perdón el retraso. Mi tema de investigación, como dijo ya la Carmen, era el surgimiento de espacios heterotrópicos como respuesta alternativa frente al modelo urbano, neoliberal y cultural imperante. Y todo eso investigué en Quito. Que vamos a ver un poco hoy, es muy corto porque no incluye la parte histórica, que obviamente tiene que tener una tesis. Me voy a referir más a la teoría y a la metodología, entonces vamos a ver un poco por qué elegí el tema, ¿no? Porque eso también puede ser de interés para ustedes. La pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos específicos, el marco teórico-analítico, la metodología. Y voy a presentar los dos casos de estudio que vi más a profundidad y pues las conclusiones. Yo me empecé a interesar para el tema de ocupaciones en lo urbano por experiencias previas que tenía. Yo soy de Alemania, entonces es como en el contexto europeo hay muchas ocupas, ¿no? Con K, como que es ocupaciones de edificios en ciudades grandes. Y a lo que ya vivía aquí, me encontré con casos aquí en Quito. Sin embargo, con características muy específicas que son distintas a lo que conocía antes. Entonces, me parecía muy interesante el tema. Entonces, yo, como vimos el miércoles, para los que estuvieron ahí, o se puede construir una propuesta como teórica y después buscar un caso. En mi caso me interesaba un fenómeno concreto en la ciudad de Quito y me tocó después construir el marco teórico. Todo tiene así su desafío, diría yo. Pues todo eso me llevó a la pregunta de investigación, ¿qué explica el desarrollo de las recientes experiencias de espacios urbanos para uso social y cultural en la ciudad de Quito? Y partimos de una hipótesis, que es que estos nuevos espacios podrían entenderse como la búsqueda a una alternativa al desarrollo y a la concepción de la ciudad como espacio que se maneja actualmente aquí en Quito, pero sin embargo, como ya dije antes, con características muy propias de la capital andina que es Quito, y que es muy distinto a lo que se normalmente conecta con la idea de la ocupa, ¿no? Ahí me voy a referir un poco más a este punto después. Los dos objetivos específicos que formulamos la Carmen y yo es describir y analizar los procesos de ocupación de espacios urbanos en Quito, estableciendo si son concebidos por parte de los ocupantes como proyectos alternativos en su visión a lo urbano, de lo cultural y a la utilización de espacios sociales y culturales en la ciudad. Y el segundo es estudiar las dinámicas de tensión y cooperación en los espacios entre los diferentes actores sociales que participan en ellos y los actores estatales y privados que gestionan y organizan la ciudad. Es decir, me interesaba ver también las relaciones entre los diferentes actores que son importantes en el campo de investigación. El marco teórico, entonces, se basa en dos ejes principales. Por un lado, es la globalización y específicamente sus impactos en lo urbano y en el ámbito cultural. Y por el otro lado, trabajé la noción heterotopía de Henri Lefebvre. Eso como para comprender un poco más la formación de espacios alternativos o de resistencia, aunque esta palabra igual es discutible, ¿no? Pero para decirlo de alguna manera, dentro de lo urbano. El eje teórico de la globalización, primero que nada, tuvimos que definir el término, como lo entendemos en este trabajo, que ha sido un trabajo bastante difícil porque el término en sí de la globalización es muy usado, no solo en la academia, sino también en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, hay diferentes definiciones que hacen más énfasis en lo económico, ¿no? Como la reducción de barreras entre países, un poco eso del mercado global. También hay definiciones que se concentran más en lo político, que es el aumento de interrelaciones entre entre países o regiones. También lo cultural, ¿no? Que ciertos elementos se encuentran ya en todo el mundo, sean esos sistemas económicos o bienes o estilos de vida, etcétera. Entonces, primero, a través de la definición de lo que puede hacer la globalización, me acerqué un poco más a lo que puede significar la globalización en lo urbano, y eso hice a través de dos autores, que esas que hacen, que de ley han escuchado, que trabaja el término de las ciudades globales, y de David Harvey, que viene de la geografía crítica, que trabaja el término del desarrollo geográfico desigual. Porque estos dos autores me parecía interesante justo para mi trabajo, porque Saskia Sassen introduce este término de las ciudades globales, y para ellos son aquellas que concentran ciertas capacidades que son importantes para las empresas y el funcionamiento de las empresas globales, ¿no? O sea, ella dota un significado especial o un rol especial a las ciudades, o sea, hace un reescalamiento. Sin embargo, no niega el rol del Estado. O sea, hay mucha literatura acerca del tema de la globalización y la importancia del Estado de Nación hoy en día, si aún tiene mucha inferencia en asuntos económicos, políticos, etcétera. Eso no trabajé mucho porque para mi caso no tenía mucha relevancia, pero les digo que hay bastante literatura y entraría aquí como en la discusión. Y por el otro lado me interesaba, o sea, ella dice, ¿no? Hay ciudades o conexiones de ciudades que son muy importantes, y desde ahí ya se maneja, básicamente ella habla mucho del tema económico. David Harvey también, y él propone un cambio léxico desde el término muy o sobreusado de la globalización hacia el desarrollo geográfico desigual, porque dice eso da más cuenta de la complejidad del tema y como introduce también más el componente espacial, porque enfatiza en las diferencias entre los territorios y el carácter siempre cambiante Porque él dice que las desigualdades y las oportunidades también, o sea, en el sistema capitalista, en el mundo globalizado, se reproduce, sostiene y reconfigura constantemente en el territorio. Entonces me parecía muy, o sea, así como se puede ver, procesos actuales político-económicos y también condiciones sociales y en el caso de AVI ecológicos también. Eso es como la primera parte de la teoría, que es la globalización. En una segunda parte yo trabajé la noción de heterotropía de Henri Lefebvre. ¿Por qué? Porque los dos autores mencionados coinciden en que en las ciudades no solo se hacen muy visibles las contradicciones que pueden surgir a partir de procesos de la globalización, sino también resistencias y posturas frente a estos cambios acelerados muchas veces en el ámbito urbano. Entonces, el ámbito urbano es un campo de estudio que puede visibilizar cosas que en un contexto, pensando más en lo global, regional, a veces no salen. Entonces, Henri Lefebvre dice que pues, el espacio social es una construcción social. Y eso es lo que dijo también la Carmen, que no hay que pensar el espacio urbano, en este caso, solo como algo muy alejado a lo físico, sino también a las poblaciones que viven dentro de este espacio. Entonces, él parte de la idea de que es una construcción social en el sentido que el sujeto individual o colectivo influye en el espacio, entonces una construcción social, pero a la vez este espacio influye en el sujeto. Entonces es como uno no se puede pensar sin el otro, ¿no es cierto? Y él dice que hay tres esferas del espacio, que es el percibido, eso sería el espacio de la representación todo lo que es ligado a la realidad. No sé si le puse. No. El espacio concebido, lo que tiene que ver más con normas, con leyes, y el espacio vivido, que es el espacio de la representación, ¿no? Y ahí, dentro de su teoría, dice el espacio se configura por isotopías, heterotropías y utopías. Entonces, me interesaba mucho también el tema ocupaciones, que tiene que ver cuál es la relación entre la heterotropía y la utopía, ¿no? Que es, igual es muy frecuente, sobre todo en ámbitos de la izquierda, estos términos, ¿no? Entonces, la heterotopía para él es un otro lugar. Pero en cambio, la utopía no se materializa en el espacio físico. Sin embargo, forma parte de este conjunto. Dice que un espacio se configura por isotopías, que son espacios identificables fácilmente, son espacios de lo idéntico, que pueden ser, no sé, avenidas, parques, ¿no? Que lo que se puede mapear. Y heterotopías no tienen como una, o funciones fijas, no son tan tangibles, son otros lugares, otro de lo que es alrededor de estos espacios. Y los dos forman parte necesariamente de la formación del espacio. Entonces me parecía interesante ver si estas ocupaciones se puede pensar en estos términos que entiende Lefebvre como heterotopía. Usé una metodología cualitativa, ¿por qué? Porque me interesaba la perspectiva desde las casas ocupas, o sea, de las personas que ocupan y El método era etnográfico a través de observación participante y entrevistas semiestructuradas. Ahí me problemé un poquito también porque pues ya tenía más o menos claro lo que quería hacer y me fui al campo, ¿no? Entonces encontré varios casos de ocupaciones, pero como es ilegal, uno, no quieren ser mencionado en un trabajo académico, que es entendible, y dos, desaparecen porque les desalojan. Entonces, al inicio pensaba hacer un mapeo para dar cuenta de la extensión y de la ubicación del fenómeno aquí en Quito, pero eso, pues esta misión abandoné rápidamente. Entonces, lo que yo hice es escoger dos casos que voy a presentarles ahorita un poco más a profundidad y me referí a algunos casos que son así claves para entender el fenómeno, que es el primero que se encuentra, que fue hace 10 años, La Hueca, en Carcelén, y otro que fue justo desalojado mientras yo estaba haciendo el trabajo, que es en La Marina, en los molinos del censo. Entonces me reducí a dos casos que tienen características muy distintas. Y hice entrevistas semiestructuradas mientras estaba haciendo la observación participante, o sea, como alrededor de 10 en cada caso semiestructurada, porque tenía una guía, pero no era como una encuesta, y también hice algunas entrevistas con expertas y expertos del ámbito urbano y cultural aquí en Quito, como para contrastar un poco la visión de las personas dentro de las casas. Los dos casos están en el mismo, o sea, están muy cerca, están en el, ¿cómo se llama? En la unidad administrativa zonal. Belisario Quevedo. No es una parroquia. ¿Qué era? Pues están muy cerca, están centro norte de la ciudad, y como se ve en el mapa, el uno al uno lado de la Universidad Central, no sé si conocen, y el otro al otro lado, en el barrio que se llama La Isla. Eso es el segundo espacio. Entonces escogí como dos casos distintos. Uno dueño privado, uno dueño, o sea, ocupación de espacio público, uno más ligado al arte, y desde la iniciativa de estudiantes de, sobre todo, la Universidad Central, otros más, o sea, al inicio de esta ocupación eran así figuras centrales, una persona que ha dado clases de sociología en la Católica y no quería más del ámbito académico y se cogió este espacio, en combinación con estudiantes también y con unos compañeros de la Amazonía, con algunos compañeros indígenas que estaban presentes al inicio de la ocupación. La figura del comodato que mencioné antes quiere decir que se cede el derecho al uso de 15 años a un espacio, y entonces ya no es una ocupación ilegal. Sin embargo, para poder hacer eso es necesario tener como una fundación. Hay que elaborar todos los años un informe, etcétera, y entonces muchos de los espacios ocupados no querían legalizarse de esta manera, porque sí hay más influencia posiblemente hay más influencia de instituciones estatales hacia el proyecto. Entonces para ir cerrando en el caso de la Casa Ubía, en cuanto a la… Porque lo que queríamos ver era son espacios heterotrópicos, o sea, son otros lugares. O sea, es como una búsqueda de alternativas y implica eso una crítica al espacio urbano actual, como está funcionando o no. Entonces, en los dos casos diría que sí, de otra manera. En el caso de la Ubía, es la falta directa de acceso a espacios culturales por también el desarrollo histórico que tiene la ciudad y también las instituciones culturales en la ciudad de Quito. También es una crítica al sistema, cómo funciona la ciudad en el sentido de uso del espacio público, porque hacen eventos en la calle, son payasos, son bailarines, etcétera. Y la idea es involucrar más gente en eso, o sea, trabaja mucho con mingas, trabaja mucho con una lo que llaman economía alternativa, que se basa en el trueque y no en un intercambio monetario directamente, la apertura para diferentes propuestas, o sea, el que no tiene lugar, tiene lugar y por eso es un otro lugar, básicamente. En el caso de del Centro Tinco, es también muy evidente que es una crítica muy, muy directa al sistema actual, al sistema de económico, pero también en cuanto a la naturaleza, ¿no? Al uso de recursos, etcétera. Y hicieron una propuesta muy concreta al municipio, cómo organizar un barrio de una manera diferente, o sea, más, todo más cerca, o sea, tenían una propuesta elaborada que nunca se llevó a cabo. Entonces, el segundo objetivo era cómo es la relación entre ellos. Es muy difícil hacer una red entre esos espacios porque son muy, muy, muy diferentes. Entonces, este trabajo es muy específico y no, esos resultados no se pueden generalizar. Es una de las limitaciones igual de mi trabajo. También con en cuanto a la conflictividad con otros actores, resulta que no es tan conflictivo como uno puede pensar, tal vez, o sea, pensando en ocupaciones, relativamente tranquilo, salvo lo que vimos en el video, que sí entra la policía, sí les quieren sacar, pero en comparación con lo que podría haber, es medio, o sea, es un constante cambio entre colaboración y conflictividad, dependiendo mucho de la situación y de los actores. Pero hay estos dos momentos en la relación, tanto con actores privados como con actores estatales. Hasta ahí, diría yo. Gracias.